Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Electoral. Como ustedes saben, este es un espacio dedicado a entrevistar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Son más de 10.000 candidatos. Como ustedes comprenderán, yo no soy pulpo, o sea que es imposible que entreviste a los 10.000. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de entrevistar de aquí al 12 de abril unos 300 candidatos. Espero poder hacerlo si es que todos llegan puntuales, cumplen, etc. Y obviamente en la primera hora entrevistar a todos los candidatos a la presidencia de la República. Eso es lo que tenemos que hacer, que creo que es lo mínimo. Así que estas entrevistas son como una entrevista de trabajo. Ustedes conmigo, yo hago algunas preguntas, ustedes pueden participar con sus preguntas también, una o dos, y se hacen una idea inicial. Si les interesa, siguen al candidato. Si no les interesa, lo descartan. Queda en manos de ustedes. Yo solo los presento y trabajo con lo que la tierra produce. Muy bien. Estamos con la señora Nora Bonifaz Carmona. Ella tiene una amplia experiencia política desde regidora, fundadora de Somos Perú con Alberto Andrade, toda su carrera política con Alberto Andrade y luego con Fernando Andrade. Fue candidata a las elecciones municipales provinciales del 2014 y dicen que ahí comenzó su desencuentro con la actual presidenta de Somos Perú. Pero esta vez ha decidido cambiar de casa y se ha ido a Buen Gobierno. Así que primero contemos eso, ¿por qué se cambia de Somos Perú al partido de Buen Gobierno?
Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, en realidad mi vida política empieza antes, porque viví muchos años en Cajamarca, tuve la oportunidad de organizar rondas campesinas, esa experiencia te da una experiencia de vida muy distinta. Nosotros aprendimos que la política es compromiso, es estar con la gente que más lo necesita, es tener la humildad de aceptar, digamos, las condiciones en las cuales tienes que trabajar. Y cuando yo me encuentro con Alberto, que estaba en el PPC, y me dice, ¿tú qué haces en la izquierda? Y yo le digo, ¿y tú qué haces en la derecha? Y entonces, hay una cosa muy simpática que me decía, mira, Norita, tú trabajas con la gente directamente, hablas de democracia directa, ¿qué más directo que los municipios? Tu familia es municipalista. Y de ahí vengo yo también con esta experiencia. ¿Por qué no me acompañas? Somos Perú.
Y en su biografía yo encontré que usted había militado en Izquierda Unida, muy joven, pero ahora ya tiene 72 años, o sea, o 71. Me equivoqué en la biografía. Y claro, es una vida dedicada a Somos Perú, viniendo de la izquierda, ¿no? Como usted dice, y Andrade del PPC. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Qué se rompió?
No, ahí la experiencia es efectivamente trabajar con la población de manera directa en los gobiernos locales. Y eso pues transformó mucho mi manera de ver las cosas y aprender a trabajar con todos, ¿no? Yo estaba escuchando tu anterior entrevista, entonces decía, bueno, ese trabajar con todos implica avanzar hacia la resolución de problemas. No es solo un discurso, es trabajarlo, es hacer el camino que hay que hacer. Y en eso estábamos muchos años trabajando en Somos Perú, nos costó levantar ese partido, no fue fácil en una época de dictadura, no fue fácil en condiciones terriblemente adversas con la democracia, y entonces luchar por un espacio democrático era pues la vida que había que mantener y defender, con Sendero al Costado, ¿no? Teníamos a Sendero al Costado y teníamos a Montesinos y Fujimori al otro.
Pero entonces, Sendero había dejado de ser un peligro real para que fuera más real Sendero, Montesinos y Fujimori, ¿no? Ahora, luego de eso, Alberto Andrade muere prematuramente, hay un naufragio ahí, sí. Fernando Andrade tiene liderazgo un tiempo, pero luego a él también lo abren, ¿no es cierto?
Bueno, se abre y deja el partido en manos de una persona absolutamente incompetente.
¿Pero qué es la actual presidenta del partido?
Sigue ahí, efectivamente.
Y además es la madre del señor presidente, la madre putativa.
Así es. Y eso...
Usted salió muy fuerte pidiendo la renuncia de Gerí, diciendo que no era una persona competente ni calificada para el cargo. ¿Mantiene eso en plena campaña?
Sí, porque lo que estoy viendo es la continuación de lo que habíamos dicho desde el inicio.
¿Qué es lo que le preocupa realmente de Jerry?
Más que él como persona, es lo que representa, ¿no? Y lo que representa es esta alineación de la mafia en el Congreso, que lo tiene ahí de títere. Es como decir un esclavo que tiene todos estos amos, ¿no?
¿Y qué papel juega la presidenta del partido ahí?
Bueno, es que él consulta con ella constante y permanentemente y ha hecho toda una formación. Si vas viendo las declaraciones que tiene, son las mismas que yo escuchaba hace mucho tiempo a ella hablar con respecto a su visión de cómo hay que hacer las cosas, el pragmatismo, la diversión, la manera como entretener a la gente, ¿no? Es así como se hace política, ¿no?
TikTokero.
Por lo tanto, yo creo que esta etapa, digamos, de este señor se va a terminar muy pronto. Ya estamos viendo que no hay resultados en las propuestas, todas y cada una de las cuales ha estado hablando. Y lo que siempre yo pongo el ojo es en el tema de las elecciones, ¿no?
¿Cuándo salió usted de Somos Perú?
Yo salgo de Somos Perú después de una lucha porque nos quiso poner a Vizcarra y a Salaverry como candidatos en el año
2021.
Sí. Para el 21 y nosotros pues pusimos nuestros candidatos locales, ¿no?
Claro.
Nuestros de Somos Perú y por supuesto
perdieron.
Nada, recibió la plata, porque nos cobró como 30,000 soles, imagínate, hicimos pero de todo para poder tener la plata y el día siguiente nos canceló. Solamente hizo que diéramos el dinero y nosotros mantuvimos la lucha interna. Por eso es que cuando salimos con tanta gente, ¿no? Salimos más de 800 personas.
¿En qué año fue eso? ¿El 2021 también?
Claro, nosotros salimos hasta el 2022, estábamos en el límite y decimos, ¿y ahora qué hacemos? En esa búsqueda de mantenernos como un frente unido o buscar, nos encontramos con Jorge Nieto.
Ok.
Ahí ha sido el encuentro con Jorge. Decíamos, nosotros estamos buscando armar un partido y él también estaba ya en eso, ya había empezado. Y conversamos, nos pusimos de acuerdo y es por eso que muchos se integran en diferentes partes del país.
Ok, entonces
con esa experiencia
lo que usted le lleva a Buen Gobierno es base. O sea, usted lleva 800 personas de base que son, ya me explico cómo Jorge Nieto consigue la inscripción.
Bueno.
Y ustedes son los que levantan las afiliaciones con Ex Somos Perú. O sea, no es usted sola, es un grupo detrás.
No, hay un montón de gente que está apoyando con experiencias diversas. Había gente que ya había dejado Somos Perú y que se vuelve a animar en esta posible...
Un
camino diferente. Bueno, diferente en el sentido... de la democracia interna, de las propuestas, mucho más democráticas, abiertas además a otras opiniones, porque nosotros venimos con opiniones muy municipalistas, regionalistas, y claro, era lo que él también quería. Es más, Jorge, incluso cuando hablamos, antes cuando él llega de México, tenía interés, estaba mirando Somos Perú también como un interés particular, decir, este es un partido, bueno, en fin, que me interesa, porque él buscaba articular su vida política. Y conversamos al respecto. Por suerte no ingresó, por suerte se quedó ahí, creo que lo miró con pinzas. Y bueno, y nos hemos encontrado en el camino, ¿cómo no? Claro.
Ahora, ya están formados, están andando.
Están andando.
Jorge Nieto tiene que tener posibilidades electorales y sacó una buena votación en el 2021, pero se fue con un partido que no pasó la valla.
Sí, pues.
Ese fue el problema. Él sacó una buena votación personal, pero no pasó la valla. ¿Qué estrategia tienen hoy con el nombre Buen Gobierno? No son Somos Perú, que tiene una etiqueta más conocida. ¿Qué estrategia tienen hoy para vencer el desconocimiento público que tienen hoy? Porque recién, por ejemplo, yo me estoy enterando que buena parte de Somos Perú se fue a Buen Gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, para nosotros es importante trabajar desde las bases. Para eso hemos preparado justamente todas nuestras representaciones.
¿Usted es socióloga?
Yo soy socióloga.
Y Jorge Nieto es sociólogo también.
Así, es,
así que
sí,
me imagino
sí.
que algo han preparado en ese modo.
Así es, hay una estrategia de campaña que tiene que ver con movilizar también a los grupos regionales, hacer alianzas con grupos regionales y empoderar al partido, porque el nombre Buen Gobierno es un derecho de los ciudadanos. Entonces, nuestro nombre implica también el compromiso que tenemos con la ciudadanía de ejercer, digamos, nuestras políticas en función de recobrar el Estado para, claro, para los
recuerda,
ciudadanos.
Y recuerda sobre todo a la crónica de Huamán Poma, ¿no?
Huamán Poma de Ayala y claro, nuestro símbolo también.
También, así es.
También, el que es el sol de Huamán Poma.
Claro.
Y dentro de esta propuesta...
Es nueva crónica y buen gobierno para quien quiera buscarlo, ¿no?
Así, por supuesto.
Ahora, tenemos una pregunta del público.
Nace en Lucanas, el partido nace en Lucanas, que es donde es Huamán Poma de Ayala.
Mencione tres temas urgentes, según usted como diputada, porque usted va... No, usted va al Senado.
Voy al Senado.
Ojo, va al Senado con el número uno.
Uno, de Región Lima.
Región Lima, ok. Eso hay que aclarar. Ojo, esa es otra cosa que voy a tener que explicar 20 veces. Hay una...
Así
Senado
es.
Nacional, Senado Región Lima, y cada uno tiene su propio preferencial. Ojo,
así
muy bien.
Así es.
Entonces... ¿Qué haría como diputada? Porque sabe que en realidad los diputados... Perdón, como senadora. Como senadora, porque el poder está en el Senado. El poder hoy, en este esquema que ha inventado este Congreso, lamentablemente, donde no hay balance de poderes, el poder está en el Senado. ¿Qué haría como senadora, llegando?
Mire, nosotros tenemos compromisos fuertes con la población con respecto a las leyes anticorrupción. Eso es uno... ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la seguridad. Y también tenemos el problema de la fragilidad que tienen las instituciones del Estado.
Acaba de salir la encuesta Proética,
sí,
85% del sí, país considera a la institución más corrupta del Perú, al Congreso, donde usted va a ir.
O sea, exactamente.
La ley anticorrupción que se tiene que aplicar a sí misma, porque, o sea, ese es el problema. Es
sí,
la institución más corrupta que hay.
Así es. Y entonces tenemos que decirle también a nuestros ciudadanos que el momento que por favor que hagan campaña, no estén hablando de los problemas que locales, que la pista, que la posta, el trabajo que hay que hacer en el Congreso de la República es un trabajo de elaboración de propuestas. Y en el caso del Senado, para los diputados, y en el caso del Senado, nos toca revisar esas propuestas y por supuesto también la fiscalización del gobierno y la representación de la población en todas sus necesidades.
De la población, pero
de la
no
población
de ustedes mismos, porque eso es lo que pasa actualmente.
Ah, no, hay que entender la política como la representación de todos los ciudadanos.
Del interés común, no del
interés
propio.
Y no solamente
propio,
además del partido, ojo, ese mí, es otro tema.
A mí me dicen también lo mismo, nosotros sí representamos. Claro, representas tus intereses, pero no lo de la población.
Y ni siquiera, estaba escuchando además las otras entrevistas, decía, pero ¿cómo es posible que solamente representes además tu línea política? No, tú vas a representar a la nación y entonces tienes que escuchar a todos. Nosotros decimos que es uno de nuestros grandes lemas, gobernar es unir, y para unir tienes que escuchar. No nos escuchamos entre ciudadanos, no nos escuchamos a veces ni en la propia familia, no nos escuchamos en la vida cotidiana. Tenemos que abrir el oído, escuchar y formular y canalizar las propuestas.
Pero el problema es que muchas personas piensan que escuchar es pactar. Y escuchar no es pactar.
No. Es la capacidad que tiene, para eso los políticos estamos ahí, para justamente diseñar a partir de las necesidades propias de la gente las políticas que están más cerca a ellos. Yo puedo tener una idea del tema de seguridad. Yo, bueno, quizás como socióloga, con la experiencia que tengo de las rondas y de mi trabajo de base, es, oye, yo escucho a la gente. Yo participo con ellas porque esas políticas van a poder ser duraderas. Si yo las hago en el escritorio, se van a quedar ahí representando quizás a unos cuantos. No, con la gente. Hay que trabajar con la gente. Y esas son unas propuestas muy importantes en nuestro partido.
Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Ha sido breve.
Qué pena.
Qué pena. Podríamos seguir conversando, pero ha sido breve. Le agradezco que haya estado acá. Y bueno, sus vaticinios sobre cuánto va a durar Jerí están ahí. Usted ha hecho varias cosas diciendo que tiene que irse ya. Yo no creo que se vaya ya.
Bueno, se está yendo solo porque la gente pues lo va dejando y lo está abandonando, ¿no? A pesar de los TikTok.
Pero empezó con bastante popularidad.
Pues, ¿por qué? Por lo que se llama rebote, porque
claro,
no tenía
porque
de nada.
Venía de Dina Boluarte, claro, y así cualquiera.
Ya, bueno. Lo que hay que estar mirando son los órganos electorales. Que no empiecen a machetearlos, que no empiecen a querer debilitarlos, que no empiecen a azuzarlos, porque ya empezamos entonces la debilidad de estos organismos que tienen que dirigir este proceso.
Así es. Muchísimas gracias.
A ti.
Lamentablemente se acabó el tiempo, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el señor Benjamín Marticorena. Él es físico, es una persona incorporada recientemente al Partido Morado. No se mueva, por favor. Pausa y regresamos. Este es el momento del programa en que usted tiene que darnos un like, porque si no me dan un like, creo que hoy día no me dan el café después del programa. Necesito que me ayuden, por favor, y sálvenme de la producción. Den los likes que tienen que dar para que este programa sea más visto. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado, un invitado al que le puedo decir correctamente doctor, porque es doctor en física, Benjamín Marticorena, expresidente del CONCITEC, miembro del Partido Morado, de una incorporación más o menos reciente, y notable candidato de 82 años, no sé si sea el mayor de los 10.000, pero debe estar en el ¿qué le digo?, décimo superior de todas maneras. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias también a usted.
Señor Marticorena, yo quería hacerle una pregunta bastante personal. A los 82 años... uno no quiere problemas, ¿no? No sé, quiere cobrar su pensión, de repente dedicarse a una investigación, usted físico, ¿no? Dedicar un tiempo a producir un libro que no produjo, hacer los viajes que no pudo hacer mientras tenga salud. Meterse al Congreso de la República, ¿no es un sacrificio sobrehumano?
No, en realidad nunca he visto la vida en esos términos. Siempre he creído que hasta el fin hay que defender lo que es correcto. En particular, el estado de la sociedad peruana es lamentable y, naturalmente, mi propósito es contribuir. No soy yo quien lo va a hacer, por supuesto, enteramente, pero quiero contribuir con toda la capacidad que pueda y en equipo, con equipos humanos para rescatar el país que nos ha sido secuestrado.
¿Qué le preocupa específicamente? A los 82 años uno ya tiene una mirada más allá del bien y del mal. Usted mira al Perú, ¿qué es lo que nos han quitado que le preocupa a usted?
Sí, bueno, las leyes en el Perú se dan siguiendo la lógica de los procedimientos. Es decir, las leyes se dan cumpliendo los procedimientos y cuando los procedimientos no se adaptan muy bien, se modifican. Entonces, al final siempre se siguen los procedimientos, aunque hayan sido modificados. Pero en realidad eso no le da legitimidad a las leyes. Lo que le da legitimidad es cuando se producen para el bien común, para el servicio de todos y no de grupos de avaros que solamente quieren su propio beneficio. Bueno, eso lo he visto toda la vida, pero ahora el estado de deterioro de la sociedad peruana es tan singular, nunca creo que se ha visto algo así.
¿Qué ejemplos le vienen a la cabeza de lo que está viendo?
En particular, toda la legislación, ¿no?, reciente de los últimos 5 años. ¿Ah? No, quizás nunca en la historia del país probablemente ha habido una situación tan atroz. Es una afrenta a la vida pública, ¿no? Es una afrenta a la sociedad, es un insulto. Esto tiene que corregirse. Y eso es lo que no quiero yo dejar
A sus nietos.
Sin haber contribuido.
¿Tiene nietos?
No tengo nietos.
¿Pero hijos? Pesar,
sí, sí tengo hijos.
Por ¿Pero todavía no tienen nietos a pesar de tener 82? No,
lo que pasa es que tengo solamente una hija.
Ah, bueno.
Sí.
Entonces ha sido...
Que no ha tenido hijos.
Que no ha tenido hijos. Exacto. Pero claro, hay un país que dejar, ¿no?
Hay un país que dejar y yo siento eso, me formé en esa idea, ¿no? Siento eso muy íntimamente, de manera que creo que lo que hago, lo hago porque siento que hay una obligación, hay un deber de hacer, ¿no?
Es un sentido del deber.
Y yo quisiera señalar algo que me parece fundamental. Lo único que realmente legitima, y ese es el tema de nuestro tiempo, lo único que realmente legitima las leyes es el bien común. Solamente eso. Lo demás, el procedimiento es el instrumento. Pero si no conduce al bien común, el procedimiento tiene que cambiarse. Porque si no, en realidad es un contrasentido. La política es hecha para todos. Mejor dicho, la política puede convertirse en efecto, creo yo.
Uno puede seguir el procedimiento, como dice usted, y violar hasta las leyes de la física.
Sí, son capaces, aunque estas son más duras.
Van a derogar la ley de la gravedad en cualquier momento.
Son más duras de violar, porque, claro, las leyes sociales, en cambio, en épocas de crisis, normalmente suelen ser violadas. Y en este caso están siendo radicalmente violadas por la mayoría parlamentaria.
De todos los temas que hay, ¿cuál es lo que más le preocupa?
Sobre todo los temas relacionados con la... Hay varios, que me preocupan, yo diría, en un mismo nivel. Uh-huh. Uno, por supuesto, el más importante, más cercano, vamos a decir, el más sensible, es sin duda el de la corrupción, ¿no? Y la corrupción que está enquistada en el propio gobierno y en el Congreso, y en los partidos, ¿no? Esto es una de las cosas que más me preocupan, porque en realidad la política la entiendo como proceso educativo, ¿no? Los que hacen política la hacen para educar, y ellos no educan. Es el mal ejemplo lo que dan. En los últimos 42 años ha habido no sé cuántos presidentes, 10, pero todos tienen procesos judiciales, excepto dos que gobernaron por 8 meses, ¿no? Sagasti y Paniagua. Y fuera de eso, todo, o sea, 42 años, ¿cómo puede soportar un país un estado de corrupción y de mal ejemplo tan enorme? Es decir, hemos sido completamente acosados por la avaricia de muchas personas.
¿La avaricia cree usted que es el pecado más grave en este caso, el pecado político
sí,
más
en
grave?
En el fondo creo que resume bastante la totalidad de los vicios de esta clase política, ¿no? Que no es una clase política estrictamente, ¿no?
Eso. Usted fue presidente con CITEC.
Sí.
Y por lo tanto está muy cerca la academia, muy cerca la producción.
He trabajado toda mi vida en la universidad y el único tiempo que estuve en el sector público ha sido cuando fui presidente del CONCITEC, que ha sido en dos ocasiones,
¿no? ¿Y usted de qué universidad, a qué universidad ha sido más cercano?
Bueno, yo
estudié graduado de la UNI.
En la Universidad Nacional de Ingeniería y luego he mantenido, por cierto, una relación muy cercana con la universidad, pero también con la universidad, la Pontificia Universidad Católica, donde he trabajado no menos de 8 años, pero siempre he tenido un excelente vínculo y muchísimos amigos, además, colegas de trabajo.
¿Qué le parece lo que se ha hecho con la SUNEDU en este gobierno?
Perverso, absolutamente perverso. Es una estafa y una destrucción sin nombre. Al destruir la reforma universitaria, lo que se ha hecho es asegurar la mala calidad de la enseñanza, la pésima calidad de la enseñanza. En el año 2022, la SUNEDU publicó, cuando todavía no había cambiado, publicó un...
Usted integró la SUNEDU como presidente como de CONCITEC.
Exacto. Y en realidad yo fui el único miembro del Consejo Directivo que no necesitaba postular,
exacto,
porque la ley lo obligaba.
Así es.
Pero de cada 100 programas de doctorado que hay en las universidades peruanas, públicas o privadas, de cada 100, solamente en 6 se hace investigación.
¡Qué horror! Y entonces, ¿qué hacen?
Y hay más o menos 420 programas doctorales. O sea,
¿en el Perú?
En el Perú. En todo el conjunto, más de 100 universidades.
Claro, y solo 6% de investigación. Perdón, una tesis doctoral es un proyecto de investigación.
Solamente puede ser eso.
Nada más.
O sea, por eso es que las universidades peruanas no son competitivas. ni siquiera tienen el nivel de competitividad que en países muy cercanos y parecidos al nuestro.
Claro, hay tres o cuatro que sí están jugando, digamos, en la Liga Grande, que son la Católica, sí, claro, Cayetano.
Por supuesto, claro. ¿Verdad?
Pero ahí paras de contar.
Sí, hay, digamos, unas 10 universidades que merecen mucha, muchísima atención y mucho respaldo del Estado, ¿no? Claro. Incluso las privadas, ¿eh?
Claro.
Pero eso es una cosa absolutamente irracional.
Que lo primero que hay que hacer entonces es cambiar eso.
Hay que, por supuesto, hay que cambiarlo, y ese es otro de los motivos por el cual se está, pero en general la economía peruana está en un estado tan deplorable que obliga a gran parte de los jóvenes y de la población en general a la ilegalidad, y la obliga, y a veces en casos extremos a la criminalidad. O sea, en realidad el Estado es parcialmente o fuertemente responsable del Estado, de la sociedad peruana.
Tenemos una pregunta del público. A ver, por favor. Informativo Contacto. Entonces, preguntita, ¿qué ley derogaría usted o lucharía por derogarlas? No me floree, que queremos saber qué sabe. O solo sé que nada sé, me preguntan ahí. No, pues el doctor sí sabe, ya dijo. Lo de Suneu, bueno, se va completo.
Si
¿qué más?
Solo sé que nada sé quiere decir que me identifico con Sócrates, no está mal.
No está mal.
Pero sí, por supuesto, todas las leyes pro crimen, que son una docena, y todas las leyes también contra la elección legal, ¿no? Contra las instituciones, contra las instituciones fundamentales, la fiscalía, el poder judicial en general, ¿no?
La
presidencia de la República está muy, muy.
O sea, si eligen a alguien presidente, yo los estoy entrevistando todos los días, siempre le recuerdo al público que ese cargo en el Perú hoy no tiene mucha importancia.
Sí, no,
porque tenemos tres o cuatro presidentes por cada 5 años.
Pero lo que yo pienso es que en realidad el mal ejemplo es una de las cosas que más dañan al país, porque demasiado tiempo de mal ejemplo. Y claro, el mal ejemplo se ve ahora con más claridad por las tecnologías de información y comunicación. Antes no se veían porque no se grababan videos ni nada de eso. Pero ahora se sabe, ¿no? Los escuchas radiofónicas y todo eso. Entonces, pero también ha habido, por supuesto, eso lo dijo Quirós en su libro sobre la corrupción en el Perú, pero que viene además de los virreyes, ¿no?
Del incanato, el primer caso.
Es muy probable, No tengo certeza, claro. Pero es muy probable.
Porque dice Quirós que esto está en el ADN del Perú.
Claro. Entonces, sí, hay que no solamente derogar esa ley, hay que producir nuevas, otras nuevas. O sea, yo no creo que todo se limita a retrotraer las cosas al estado en que estábamos hace 5 años. No, no se limita a eso. Estaríamos perdiendo el tiempo, en realidad, porque eso va a volver si es que nos limitamos a eso. Hay que hacer nuevas leyes. Y nuevas leyes de educación, por supuesto, universitarias también. Nuevas leyes relacionadas con el agro, ¿no? Con las pymes. Las pymes tienen una importancia enorme porque representan, según dicen los expertos en el tema, al 94.9% de las unidades empresariales en el país y representa el 74% de la población económicamente activa. Si resolvemos el problema de las pymes dándoles capacitación, y eso hay una experiencia enorme y el CONCITEC la trae muy fuerte, entonces estamos resolviendo un problema central del país, reivindicando a una masa humana que ha sido descuidada y dándole en realidad la posibilidad de incorporarse a la vida nacional en todas sus manifestaciones.
Tenemos una pregunta más. Doctora, gracias por su clara y precisa explicación. ¿Qué opina sobre el precario presupuesto para la beca 18 y qué espera que pase?
Bueno, eso es otra expresión del mismo fenómeno. Ahora, lo que pasa en el Perú, habría que decir, es una expresión también de un fenómeno mundial. ¿No es cierto? Por todas partes está pasando esto, pero aquí pasa con más dureza, digamos, exacerba por el hecho de tener instituciones bastante débiles todavía, ¿no?
Claro.
Y se expresa muy claramente en los partidos políticos, la inmensa mayoría son partidos de fachada, en realidad.
Claro, no, pero tiene. Se echan la pelota unos y otros y resulta que se olvidaron, pues, de poner en el presupuesto las asignaciones para pagarle a los chicos las becas que ya tienen, ¿eh? Que ya ganaron.
Sí, por supuesto. No, eso es un crimen estrictamente, pero es uno más de los crímenes que hay, no es el único. Ese es el último. Bueno, el último es el de hoy día, ¿no? lo del señor, el fiscal de la nación, ¿no? Ese es el último. Todos los días hay crímenes en el Perú y son graves porque son afrentas. No son crímenes veniales, vamos a decir, ¿no?
Claro,
son afrentas verdaderamente, ¿no? Y son insultos, humillaciones que pretende esta clase supuestamente política. En realidad la política no es otra cosa que servicio público. Si no es servicio público y si no es instrumento de proceso educativo, no sirve la política. Hay que negarse a la política. Yo no creo que haya que negarse, porque si lo creyera no estaría postulando aquí. Yo no tengo ningún interés privado en estar en el Congreso.
No, ya usted ya se jubiló, ya usted se jubiló además.
Sí.
Una pregunta curiosa antes de irnos, mucha gente se la debe estar haciendo. ¿En qué se emplea laboralmente un físico?
Bueno, se emplea en muchas cosas. En realidad es una profesión bastante diversa, se usan mucho. Hay físicos que trabajan muy cercano a los médicos, sobre todo en temas de... en realidad casi toda la medicina moderna se trabaja sobre espectroscopías de interacción de la radiación con la materia.
Okay.
Y en realidad todo eso lo hacen los físicos.
Okay.
Los médicos no lo saben, no saben por qué eso funciona, ¿no? Todo eso lo hacen los
físicos. Entonces, ¿un físico se deriva más a la biotecnología?
No, claro, por ese lado, ¿no? Pero también en ciencia de materiales. Toda la industria moderna es en base a nuevos materiales. Los mejores científicos peruanos están en ese ámbito, en ciencia de materiales y también en agro.
¿Y están en el Perú o fuera del Perú?
Muchos están fuera del Perú. Y quienes están fuera, entre los que están fuera del Perú, hay gente de un nivel extraordinariamente alto, del nivel de un premio Nobel, ¿no? Hay un buen número, una docena por lo menos, y de un nivel primero, 1A, también hay unos 60 o 70. Por supuesto, hay más de 2.000.
¿Físicos?
Físicos peruanos, físicos y biólogos, ¿no? Físicos, químicos, biólogos. En matemáticas estamos en el primer rango mundial, pero nuestros matemáticos no están en el Perú. En radiofísica, en astrofísica, estamos en el primer rango mundial. Y algunos están en el Perú.
Algunos sí.
Están en el Perú, están en la PUC y en la UNI.
Claro, está Jorge Ró.
Claro, está Jorge Ró. Claro. Mucho más está Alberto Gago, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias.
Claro.
Sería interesante...
O sea, tenemos muy buena... formación y capacidades y talento.
No, entre los mejores matemáticos del mundo están los peruanos. Y curiosamente, la mayor parte de los mejores matemáticos del Perú son de la Sierra Central. Y no sé qué curiosa, no sé si es una coincidencia o si hay algo ahí que funciona de relaciones del espacio, de los rayos cósmicos con la naturaleza humana. Pero eso es lo que...
¿Y estas personas podrían sorprender con un premio Nobel alguna vez?
Sí, claro que sí. En realidad varios de ellos han estado ya muy cerca. Carlos Bustamante, por ejemplo, ¿no? Carlos Bustamante ha sido invitado muchas veces por el jurado del premio Nobel. Él ha ido durante años y años, dos o tres veces al año a Suecia para conversaciones. O sea, él ha estado en realidad. Y no sería extraño que en algún momento le reconozcan eso. Pero no es el único. O sea, César Camacho, que ha liderado la matemática en Brasil durante 40 años. Está Enrique Casalino, que es el director de los 5 hospitales de París.
Wow.
Y es una especie de Elmer Huerta en Francia, ¿no?
Yeah.
Durante la pandemia, él era el hombre que en Francia daba la información a todos.
Y es peruano.
Señalaba.
Y eso no peruano, se sabe en el Perú.
Y eso no se sabe. En realidad, en el Perú desconocemos mucho de lo que nosotros mismos somos. Para comenzar, del mar peruano decía Juan Tarazona, un biólogo sanmarquino muy destacado, que solo conocemos el 10% de lo que contiene. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? ¿Cómo podemos emprender grandes cosas con el mar peruano o con el bosque tropical si no lo conocemos bien, si no sabemos qué contiene? ¿Y cómo juegan esos contenidos? ¿Cómo interactúan entre sí, ¿no? Permitir
que... Y en minería igual, ahora que están de moda las tierras raras.
Por supuesto, ¿no? En tierras raras es probable que también tengamos alguna cantidad importante. Mejor es no descubrirlas en este momento.
Sí, yo sé.
Pero,
mejor no.
Sí.
Mejor no, pero...
Puede traer problemas, complicaciones internacionales.
Bueno, ha sido un gusto conversar. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
No sé... No se canse de pelear por el Perú, ¿eh?
No. Es imposible que me canse, no me voy a cansar.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Pausa, y no sé si vamos a regresar o no con un invitado, porque me parece que alguien ha perdido su turno, pero vamos a la pausa y volvemos. Habíamos invitado a la señora Elena Ciriaco, candidata a senadora por el Partido Aprista Peruano, que se había comprometido a venir, no contesta el teléfono, no sabemos lo que ha pasado, y lamentablemente su espacio se pierde. Yo le ruego a todos los partidos y a todos los candidatos que tratemos de respetar los espacios que estamos asignándoles para que esos espacios no se pierdan, porque luego no se pueden volver a recuperar. Yo no puedo presentarles un candidato en este momento, porque no tenemos cómo coordinar con ninguno, habiendo cientos de personas que quieren una oportunidad de hacerse conocidas, siquiera brevemente, ante los electores. Así que, con las disculpas del caso, la señora Elena Ciriaco no se ha presentado. Otros candidatos del Partido Aprista han sido siempre muy disciplinados, puede haber pasado algo, así que vamos a esperar que nos responda, pero por ahora tenemos que terminar el programa. Les agradezco mucho todos sus likes, me han dicho que sí los han puesto, pero si no los han puesto, pónganlos. Y les recuerdo tres cosas que son importantes: dar like, compartir el programa y finalmente suscribirse a todas las redes de la República. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Puede suscribirse al canal de este programa, puede suscribirse a La República, puede suscribirse a cualquiera de las plataformas donde estamos, sea X, sea Instagram, sea YouTube, Facebook, la que usted quiera, TikTok, estamos en todas. Pero si usted se suscribe, el contenido le va a llegar directamente. Y si marca la campanita, le van a avisar. Muy bien, que tengan un gran fin de semana. Esta ha sido una semana corta, pero intensa. Nos vemos nuevamente el día lunes con este nuevo formato que tanto éxito está teniendo. Muchas gracias, nos vemos pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.